Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Juan capítulo 5 verso 20 fue el tema que estudiamos el último sábado. Como decíamos, la última reunión ya hoy sería nuestra última enseñanza sobre la epístola. Ya el Señor nos ha permitido un buen estudio. Esta sería nuestra prédica 35, la última. Y el tema estaría en el versículo 21. Vamos a leerla desde el 20 como para recordar un poco el tema de hace 8 días. Bueno, vamos a leer el 21, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces ese sería nuestro tema ahí en el pasaje 21, que es como Juan cierra la epístola: hijitos, guardados de los ídolos. Pues la última reunión hablamos de las últimas reuniones hablamos de las triples certezas que se encuentran en el 18, 19 y 20. Este ya sería el final. Bueno, entonces es interesante que Juan termine su epístola con esa frase tan corta, pero que están diciendo, ¿sí? Guardados de los ídolos. Bueno, eso tiene mucha enseñanza. Yo hoy tenía como una dualidad en no saberlo en qué enfocar, porque esto tiene mucha tela para cortar. Pero, bueno, el Señor nos ayuda. Y vamos a hablar un poco, pues, de los ídolos, de la idolatría, y de eso como cristianos, hasta qué punto nosotros debemos tener cuidado con eso, porque si nos dice la palabra que nos debemos guardar, quiere decir que eso puede tener alguna influencia en nuestra fe. Entonces, primero, para tener una buena interpretación del pasaje, siempre se mira el contexto histórico. Entonces, Juan está escribiendo a la iglesia en Éfeso. O sea, a los oyentes primeros eran los hermanos en la iglesia de Éfeso. Entonces, este pasaje, viéndolo ya en el contexto, es muy importante porque Éfeso se caracterizaba por la idolatría y el paganismo que abundaba en la ciudad. Era una capital del paganismo de la época, a tal punto que estaba en la ciudad de ella el templo de la diosa Diana, que era una de las antiguas maravillas del mundo, era una de las maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Juan le dice a ellos, primero en el contexto que ellos están, que se guarden de la idolatría? Porque el culto a Diana de los Efesios, tenía varias cosas que un cristiano debe tener distancia. Por ejemplo, el culto pagano de Diana, se dice que los sacerdotes y las sacerdotisas que practicaban este culto eran prácticamente prostitutas. Entonces el culto pagano estaba muy asociado con la inmoralidad sexual. A tal punto que, por ejemplo, un filósofo de la época, Heráclito, que era natural de Éfeso, le decían que era el filósofo con la cara triste, porque siempre tenía cara como si estuviera llorando. Entonces, cuando él habla del culto que se hacía ahí en Éfeso, él decía esto, mira lo que hablaba, no era cristiano, era un filósofo. Él llegaba a decir que cuando una persona se acercaba al altar del templo, era la oscuridad de la vileza, que la moral del templo era peor que la de las bestias. Él decía que los habitantes de Éfeso merecían todos ser ahogados, porque vivían en la inmoralidad. O sea, imagínate que un pagano, al entrar al templo, porque era un templo pagano, ver todo lo que se hacía alrededor del altar, para él eso era como animales. Entonces era una inmoralidad de la que uno no se imagina que acompañaba el templo pagano. Entonces cuando el Juan le dice a los cristianos que se guarden de los ídolos, era porque todo ese ambiente idólatra de Éfeso tenía consigo inmoralidad. Muy parecido a lo que le dice Pablo a los corintios. Porque aún la prostitución antigua estaba relacionada con los ídolos. Entonces a veces los hombres se llegaban a la prostituta, pero no era la prostituta como la que nosotros conocemos, sino era la sacerdotisa del templo pagano. Era una cosa que para nosotros es difícil de entender, ¿no? Pero pero así era la idolatría de la época. También se asociaba, bueno, el templo con toda una cantidad de fetichería que se vendían, ¿sí? Entonces se vendían como cosas en relación al culto pagano, y la gente tenía como ir uno al 20 de julio, que no solo el ambiente católico, sino hay una cantidad de comercio de cosas que son paganas y contrarias. Además, una de las características de la idolatría a Diana era que había como una especie de, ¿cómo así llamarlo? Una especie de asilo a los delincuentes. Entonces, cuando una persona cometía un delito y se metía en el templo, no lo podían coger las autoridades, porque de alguna manera se protegía a los delincuentes, ¿sí? Entonces hay algunos hasta escritores romanos de la época que hablan que la ciudad de Éfeso era una guarida de bandidos, y los bandidos no estaban en las calles, sino estaban en el templo de Diana, porque ahí no podía entrar la autoridad, o sea, se protegía a los delincuentes. Entonces era una cuestión bien oscura. Entonces seguramente por eso Juan habla de guardados de los ídolos, porque el ambiente pagano de la ciudad era terrible. Además, abundancia de brujería, abundancia de astrología, abundancia de hechicería, eso era lo que caracterizaba a la ciudad de Éfeso. Entonces, bueno, pues por eso uno nota que Juan habla de guardados de los ídolos. Pero hay una enseñanza un poco más profunda en el asunto y más amplia, que es lo que nosotros hoy vamos a estudiar hoy. Porque no es el único pasaje del Nuevo Testamento que nos habla de la idolatría. Vamos a leer algunos más. Pablo también habla de eso. Si quiere leer 1 Corintios 10:14, Pablo nos habla también de cómo el cristiano debe relacionarse con la idolatría. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y también encontramos un pasaje en Hechos que cuando Pablo llegó a Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad que es sumergida en la idolatría. Y tenemos pasajes como 1 Corintios 5, si quiere lo puede leer, donde uno de los pecados visibles que practique una persona que diga que es cristiana, a la cual los otros cristianos no se le deben juntar, es la idolatría. Ahí lo dice. 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra. Y en Gálatas 5:19 se nos dice los frutos del espíritu. Del espíritu no, de la carne. Y entre los frutos que la Biblia considera de la carne está la idolatría. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y ¿qué? Idolatría. Entonces el asunto es mucho más amplio de lo que se habla. A veces cuando uno, por eso les decía que yo tenía una dualidad, porque a veces cuando nosotros hablamos de idolatría, nosotros sí, decimos sí, la idolatría es poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Cuando yo pongo una persona, pues puedo ser idólatra. Cuando pongo el amor al dinero, al trabajo, a un equipo de fútbol, eso también es idolatría. Pero la idolatría que está hablando en el Nuevo Testamento, aunque se puede aplicar a esos aspectos, definitivamente trata es con las religiones paganas y ocultas de la época. Entonces, cuando Juan le dice a los cristianos que se guarden de los ídolos, es que se guarden de todo ese ambiente pagano, idólatra, de religión falsa que permeaba la época, porque nosotros vivimos en otra época. En la época sí era que se adoraba esto, se adoraba esto, se adoraba esto, y esto, y esto, y esto. Todos los cristianos debían guardarse de todo ese ambiente idólatro. Pero miren, Pablo dice Pablo dice que el fruto de la carne, uno de esos es la idolatría, y Pablo dice que si hay algún hermano que es idólatra, no nos juntemos. Entonces el asunto es más serio. Entonces vamos a ver un poco lo que significa idolatría ya en la suma de la palabra, y lo importante que es este tema para la iglesia en nuestros días. Entonces, Bueno, antes de ir al Antiguo Testamento, porque ahí es donde comienza el asunto, donde Dios dice ciertas cosas, vamos a leer ahí el pasaje donde estábamos en 1 Corintios 10, pues ya no el verso que leímos, que creo que fue el 14, sino ahora vamos a leer el verso 6, que es un pasaje donde nos da como una llave hermenéutica para interpretar los pasajes del Antiguo Testamento que vamos a leer. Y vamos a ver cómo esos pasajes son muy aplicables a nosotros y son pasajes que hablan de idolatría. Entonces mire lo que dice ahí Pablo en 1 Corintios 10, verso 6. Dice, mas estas cosas sucedieron, ¿qué cosas? Las cosas que vivió Israel en el Antiguo Testamento como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciar. Entonces, ahí en el versículo 6 se nos está diciendo que esas cosas, que las que vivió Israel, se escribieron ¿para quiénes? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en cosas que ellos cayeron. ¿Y en qué cosas cayeron ellos? En muchas cosas. Pero aún Reina Valera pone un título al capítulo. Lea el título. ¿Qué dice? Amonestaciones contra la idolatría. Ahora en el 7 se nos dice el asunto. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, todas esas cosas que vivió Israel nos sirven de enseñanza para nosotros. Y una de las cosas que nos enseñan es que no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Fueron idólatras. Y ahí vamos a leer el pasaje. ¿Cuál fue su idolatría? Y eso nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera, siendo cristianos, podemos contaminarnos con los ídolos. O podemos caer en idolatría. Y uno diría, no, hermano, no creo. Pero el 12 dice, así el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahí el 14, que fue donde comenzamos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, Pablo, Juan nos advierten que nosotros debemos tener una posición muy clara y guardarnos de los ídolos y oír de los ídolos y aprender de las veces que Israel cayó en la idolatría. Entonces, ahora sí vamos a leer esos pasajes, por ejemplo, el que cita Pablo, cuando ellos se sentaron a comer y a beber en torno de los ídolos, porque esos pasajes no son solo historia, sino que me amonestan a mí para no llegar a hacer lo mismo que hizo Israel y entender cuál era la lección espiritual que Dios le permitió a Israel, no solo como algo Israel, sino que me sirve a mí, para que yo en este tiempo, como cristiano, me guarde de ciertas cosas que yo puedo caer como pueblo de Dios. Entonces, volvamos ahora sí a esos pasajes. Pero antes de leer los pasajes, vamos a leer Éxodo 20, verso 1, que es el pasaje de lo que nosotros conocemos, el decálogo, los 10 mandamientos, para entender un poco qué es idolatría a la luz de las Escrituras, en su contexto pues general, qué es lo que la Biblia habla de idolatría. Entonces el pasaje que siempre es muy claro en relación a esto es Éxodo 20. Éxodo 20, verso 1. Entonces, antes de leerlo, el pasaje mismo no lo va a explicar, pero ¿la idolatría qué es? La idolatría es cuando la adoración o el honor que solo le pertenece a Dios es entregado, es rendido a una de sus criaturas o a su creación o a la invención de alguna de sus criaturas. Entonces cuando le quitamos lo que le pertenece a Dios y se lo otorgamos a una criatura o a la creación de Dios o a algo que crea la criatura, ¿sí? Es quitarle el honor, la reverencia, la gloria, la adoración a Dios y entregárselo a alguna criatura o a lo que hacen las criaturas. Entonces, ahí el pasaje no lo dice. Éxodo 20, verso 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Ahora el segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el mandamiento era muy claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ellos y no te inclinarás y le adorarás. O sea, idolatría es quitarle ese lugar a Dios, que Dios es celoso, ¿sí? Como lo dice, Él es fuerte, Él ama su gloria y honra su gloria y no permite que sus criaturas adoren y honren otro asunto fuera de Él. Eso es idolatría. Ahora vamos a ver el pecado de Israel. Porque Israel, que conocía estos mandamientos, cayó una y otra y otra y otra. Y usted mira el Antiguo Testamento y con una lectura simple usted se da cuenta que el gran pecado de Israel fue la idolatría. Entonces, el gran pecado de la congregación del Antiguo Testamento fue la idolatría. Y ahora lo vamos a leer para que la congregación del Nuevo Testamento no caiga en lo mismo. ¿Por qué? Porque la historia de Israel nos muestra que ellos cayeron constantemente. Y ahorita cuando usted mire un poco de historia de la iglesia cristiana, usted va a decir, oiga, no es diferente. Entonces debemos tener cuidado de estas cosas y conocerlo a la luz de la palabra para guardarnos de eso. Entonces vamos a leer, bueno, ahora sí el pasaje que estaba citándonos Pablo, que es Éxodo 32, verso 1. Hay una cosa que es muy importante entender en cuanto a la idolatría que hubo en Israel, que era diferente a la pagana, pero igual idolatría. Porque de alguna manera el pagano tenía su dios que era Astarot, que era Moloch, que era, bueno, cualquiera de los dioses de las naciones. Pero Israel tenía su dios que era Jehová, Yahvé. Pero la idolatría de Israel no fue quitar a Dios mismo, sino de alguna manera fue poner cosas que hablaban de Dios mismo, o que de alguna manera servía de intermediarios entre ellos y Dios. Entonces usted se va a dar cuenta que ellos le pusieron aún a su ídolo, y cuando celebraron en torno a su ídolo, celebraron en torno al nombre de Jehová. Pero aún así Dios lo consideró una violación del mandamiento. ¿Qué nos muestra eso? Que no es necesario que un hombre rechace formalmente a Dios y a Cristo para ser un idólatra. Él puede creer en Dios, puede creer en Cristo y aún estar en idolatría. ¿Qué también nos muestra eso? Que yo puedo decir que creo en Dios, sigo la Biblia y practicar idolatría. Israel nunca pensó en renunciar a Jehová, pero fue persuadida a poner ídolos delante de su servicio a Dios, que es un misterio. Entonces vamos a leer, que ya viéndolo ahí claramente lo entendemos. Entonces vamos a comenzar a leer Éxodo 32 desde el verso 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces aquí uno comienza a ver un pasaje que es muy tremendo, hermano. Ellos salieron de Egipto, pero traían los ídolos en el corazón. Y es posible que nosotros en este momento, como cristianos, ¿sí? O no solo nosotros, mucha gente que ahora dice que es cristiana, de alguna manera haya salido del paganismo, pero traiga el paganismo en el corazón. Y en cualquier momento lo saca. Porque cuando usted comienza a estudiar la idolatría, usted se da cuenta que no es solo, la idolatría no está relacionada con la cultura pagana de la época, sino está relacionada con el fruto de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy del hombre crear una imagen falsa de Dios y adorar al Dios de la manera que se le da la gana. ¿Cuál es la base de las religiones? El hombre queriendo volver a Dios como a él le parece. Sí, esa es la base de las religiones. Servicio a Dios, pero según lo que yo creo, yo lo que veo, lo que entiendo. Y más terrible cuando uno ha nacido en una generación como la de Egipto, que tenían dioses de todo, pues entonces cuando él quiere hacer su nueva religión, lo que hace es a veces, ¿qué hace? Reciclar los dioses de Egipto. ¿Sí? Eso le pasó a los judíos. Pero hermano, cuando estudiemos ahorita más adelante, usted se va a dar cuenta que eso también le ha pasado a la iglesia en la historia. Entonces es muy importante conocer lo que es idolatría. Vamos a seguirlo leyendo. Dice, y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces, imagínate esta frase, todo el pueblo. O sea, esto fue un concilio y unidad y hubo armonía y todo, pero en relación a ídolos. Apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces, hicieron dos dioses, los pusieron delante de él, levantaron dos estatuas de becerro, una estatua de becerro de oro, inclinaron y se adoraron, pero dijeron que era para Jehová. Pero uno ve con el resultado que el Señor no estaba involucrado y que hay una violación del mandamiento, que hubo pecado y que hubo un juicio, porque más adelante usted nota que hubo una cantidad de muertos por causa de este pecado delante del Señor. Y ahí encontramos el pasaje que Pablo cita. Y al día siguiente madrugaron. A veces no lo hacemos de los cristianos, pero la gente en su celo religioso hace muchas cosas. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, ¿qué hicieron esto? Lo que estábamos diciendo ahorita. Le quitaron la gloria al Señor, el honor al Señor y comenzaron a entregárselo a una imagen que ellos habían levantado con sus manos. Aunque decían que era de Jehová mismo el asunto, la Biblia lo consideró y Dios lo consideró una violación a la gloria de Él, y como Él es celoso, Él juzgó el asunto. Pero no es el único caso. Tenemos muchos más casos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, leamos el pecado de Jeroboam, ¿sí? ¿Todos conocen la historia? El reino de Israel se divide en dos hijos de Salomón, Roboán y Jeroboam. Entonces Jeroboam quedó administrando a cargo de las 10 tribus, las del norte, y Roboán las del sur. Pero entonces, ¿qué pasaba? Jerusalén estaba al sur. Entonces toda la adoración estaba relacionada con Jerusalén, con el templo. Entonces Jeroboam dijo, no, si yo dejo que los de las 10 tribus vayan al sur a adorar, se van a volver contra mí. Entonces él vio en riesgo su negocio nacional, su reino. Entonces él hace un asunto muy sencillo. Y ahí vamos, ese es el contexto. Ahí en el Primera de Reyes 12:27, mire lo que sucedió. Dice, si este pueblo, Primera de Reyes 12:27, dice, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Entonces él vio como un riesgo que ellos estuvieron ligados a Jerusalén, porque Jerusalén hacía parte de Judá. Entonces él, para que ellos no siguieran yendo a Jerusalén a adorar, él decidió hacer algo muy fácil. Entonces, si aquí existe el 20 de julio, pero a mí no me gusta que vayan el 20 de julio, les hacemos uno aquí en el 7 de agosto. O les hacemos otro. Entonces, ¿qué hizo este hombre? A lo que dice el verso siguiente. Y habiendo tenido consejo, hizo él dos becerros de oro. Ya no fue uno, sino dos. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, miren el caso muy particular. Entonces, como un asunto nacional, el hombre dijo, no, levantemos dos lugares altos, pongamos ídolos y que la gente vaya a adorar. Y también hizo un becerro de oro. Es interesante, ¿por qué hicieron un becerro de oro? ¿Por qué lo hicieron aún los israelitas en el desierto? Porque, si usted se acuerda de la Pascua, ¿cómo fue que ellos salieron? Sacrificando un becerro. Y la sangre de ese becerro fue la que pusieron en el dintel y el ángel de Jehová pasó y no los... Entonces, de alguna manera, ellos relacionaron el becerro con Dios, con la obra de Dios, pero sin darse cuenta profanaron el nombre de Dios, idolatrando el becerro. Que de alguna manera, si lo podemos decir en el pensamiento judío, no era reemplazar a Dios, sino era como una imagen a la cual ellos adoraban, que lo relacionaba con Jehová. Todo este preámbulo es muy importante para lo que vamos a decir. Por eso vamos así. Vamos paso por paso. Pero en ambos casos Dios consideró el asunto que fue un gran pecado. Ese asunto de Israel, hermano. Decía un hermano, la idolatría en Israel trajo el ejército de Egipto, el ejército de Siria, el ejército de Asiria y el ejército de Babilonia, que fueron juicios de Dios. La idolatría de Israel hizo que Dios acabara y dispersara las 10 tribus, hiciera que las 2 fueran cautivas, destruyó Jerusalén y acabó con el templo. El pecado de Salomón, ¿cuál fue? Juntarse con mujeres gentiles. ¿Y cuál era el problema con eso? Que lo iba a llevar a la idolatría. Entonces usted mira que ese es uno de los pecados grandes en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿cuál es el asunto ahora con la iglesia? Porque el asunto es que esto nos sirve a nosotros como enseñanza. Vamos a leer algunos pasajes ya del Nuevo Testamento. Apocalipsis 2, verso 14. Eso que pasó en Israel, misteriosamente, ya comenzó a pasar en la iglesia primitiva. Especialmente la iglesia que vamos a leer. Pérgamo. Mira lo que dice Juan a la iglesia que estaba en Pérgamo, 2:14. Dice, pero tengo unas cosas contra ti. Esa palabra pocas no hace parte del griego. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de las 7 iglesias, esa palabra pocas no hace parte del griego, porque en realidad no son pocas, son cosas muy serias. De alguna manera esa traducción como que, no, tengo unas pequeñas, no, en realidad tengo unas cosas contra ti. Pero cuando tú miras eso a la luz de las escrituras, para Dios es muy serio. ¿Qué es lo que tiene la iglesia en Pérgamo? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Pérgamo? Que un grupo de personas tenían un espíritu muy parecido al de Balaam. ¿Cuál era el espíritu de Balaam? Ustedes conocen la historia. Balaam es contratado para maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando va a maldecir, el Señor no le permite maldecirlo, sino ven... decirlo, ¿sí? Porque hay cosas que Dios no permite que nos toquen. Por ejemplo, ¿cómo qué? Si a usted llega un brujo a su casa a maldecirlo, ¿eso tiene algún valor? No. Si a usted le hacen hechicería, ¿eso tiene algún valor? No. Esas cosas Dios las convierte en ¿qué? Bendiciones. Pero Balaam, que ya había sido pago, era muy astuto. Entonces él dijo esto: Dios no los maldice si yo los intento maldecir porque me salen bendiciones. Pero yo sé que si ellos hacen ciertas cosas, el juicio de Dios viene contra ellos. Entonces, ¿qué dijo? Contrató mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres hicieron que ellos llegaran a fornicar y a adorar los ídolos paganos. Entonces, ¿cuál es el asunto? A mí una maldición de un brujo no me puede hacer mucho, pero si algo que me puede traer el juicio de Dios es que yo caiga en fornicación. Esto trae un juicio tremendo. Y otra cosa que trae un juicio tremendo es que yo comience a participar en idolatría, porque la gloria y la santidad de Dios es atentada a tal manera que a él no le interesa juzgar a su pueblo cuando cae en esos pecados. ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, eso sucedió con Balaán. Pero ahora en la iglesia en Pérgamo comenzó a haber un movimiento de personas que comenzaron a introducir el mismo espíritu y comenzaron a llevar a los cristianos a fornicar y a participar de idolatría. ¿Sí? Ese es el problema de Pérgamo. Que los cristianos en Pérgamo toleraron esos hermanos. Y más adelante se nos habla también de otra iglesia que toleraba a una mujer. ¿Y qué hacía esa mujer? Seducía a los siervos y llevarlos a pecar, que era Jezabel. Entonces, en la historia de la iglesia, eso ya comenzó a suceder en el tiempo de Juan. O sea, si Juan escribe es porque eso ya estaba sucediendo. Ya habían impulsos, ya habían como moveres de entre el pueblo de Dios, llevando a los cristianos a idolatría, a levantar becerros de oro en medio de la casa. Pero bueno, ¿qué es esto? El hermano J.C. Ryle, él tiene un folleto muy bueno que se llama Idolatría. Entonces, él habla que cuando uno comienza a estudiar la historia de la iglesia, especialmente la patrística, o sea, los conocidos padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Una vez mueren los apóstoles en el primer siglo, comienza a haber un periodo en la iglesia que se conoce en la historia como la patrística, donde hubieron algunos hermanos muy influyentes del siglo I, del siglo II y del siglo III, que ellos escribieron ciertas cosas. Y ese periodo se llama la patrística, o el periodo de los padres de la iglesia. Entonces, cuando uno comienza a leer la literatura de los padres de la iglesia, que eran cristianos ortodoxos, que defendieron la fe, que fueron perseguidos, uno comienza a notar que la manera de hablar de ellos cambió, porque el tono del Nuevo Testamento es uno, pero el tono de los padres de la iglesia es otro. ¿Por qué? Porque la siguiente generación, aunque eran cristianos ortodoxos, comenzaron a darle un nivel de ponderancia a cosas que eran secundarias. Por ejemplo, los obispos o los ancianos tenían un lugar en el Nuevo Testamento, pero ya en el siglo segundo, tercero, ya no eran los obispos, sino el obispo. Y comenzó a haber una lucha a ver cuál era el más obispo de los obispos entre las iglesias. Entonces, de alguna manera, esos hombres que pasaron de ser servidores, comenzaron a tener una posición especial en la iglesia. Ya no se les miraba como el hermano fulano de tal, sino el obispo. Y eso con el tiempo creció hasta que comenzó a surgir el obispo de Roma. ¿Sí usted me está entendiendo hacia dónde vamos? No solo en cuanto a los cargos. Cosas tan de la iglesia que eran como la cena, el bautismo, el servicio, muchas de esas cosas que son importantes en la fe cristiana comenzaron a subirse, a ponerse en un lugar que no tenían. Entonces esas cosas comenzaron a tener otro color en la iglesia ya en el segundo siglo, y eso uno lo nota en los hermanos cuando ellos escribieron. Pero más adelante el asunto se corrompió terriblemente. ¿Por qué? Sucedió algo que en la historia de la iglesia a veces lo llaman bueno o malo, porque de alguna manera acabó la persecución. ¿Qué fue lo que sucedió? En el siglo IV sale a la luz Constantino. Entonces Constantino, en una aparente conversión que él tiene, él convierte el cristianismo, que antes era perseguido, que antes era odiado, aborrecido, lo convierte en la religión del imperio, ¿sí? Entonces cuando el cristianismo se convierte en la religión del imperio, en realidad las personas no se volvieron a Cristo, simplemente que la religión oficial cambió, ¿sí? Entonces ya los cultos de adoración pagana fueron cerrados, pero en vez de ser, ¿sí?, cerrados y puestos a un lado, lo que hicieron fue cristianizarlos. Entonces lo tremendo fue que la gente cambió de religión externamente, pero internamente le pasó lo que le pasó a los judíos. Ellos salieron de Egipto, pero traían en el corazón los ídolos. Y eso pasó entre la iglesia aparentemente visible. Porque hay que hacer la diferencia, hermano, que la iglesia aparentemente visible no es la verdadera iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la que son verdaderos hijos de Dios, la que Jesús dijo que sobre esta roca él iba a edificar, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, ella siempre se ha mantenido. Pero el cristianismo visible, porque se volvió la religión del imperio, era un cristianismo que absorbió toda la cultura pagana de la época. A tal punto que hay libros como Babilonia, Misterio Religioso, Las Dos Babilonias, donde los hermanos cogen las imágenes del paganismo antiguo y las comparan con las imágenes del cristianismo de la época y eran las mismas, solo que a Júpiter se le pone Pedro, a María, a Astaroth se le pone María y comienzan a cambiar los nombres, pero en sí es un paganismo reciclado. Eso sucedió en el siglo 3, 4 y por lo menos, bueno, ya en el siglo 5, en el siglo 4 Jerónimo, que era un cristiano, dice, quejándose, errores de las imágenes que vinieron de los gentiles para los cristianos. O sea, él hacía una protesta porque eso antiguo pagano ahora era lo normal en los cristianos. Las imágenes, las esculturas y la adoración a eso comenzó a surgir en el cristianismo. Hay un hermano que es muy conocido que es Eusebio, que ha escrito algunos libros de historia cristiana. Él dice, y él era de la época, siglo V, decía: vemos que presentan imágenes de Pedro y de Pablo, incluso de nuestro Señor Jesucristo, costumbre que viene de los antiguos hábitos paganos y que hoy se conservan con indiferencia. O sea, lo que era antiguo, lo que era pagano, llegó a ser parte del cristianismo. Más adelante, la mamá de un César, creo que se llama Constantino el VI, dice, reunió en concilio ecuménico a la iglesia en el siglo VIII en Nicea y promulgó un decreto que todas las iglesias griegas tenían que tener imágenes en sus templos y que todos debían adorar. Entonces, algo que era incierto para la generación del siglo I comenzó a suceder, hasta que terminó en el monstruo que nosotros conocemos como Iglesia Católica Romana. Eso que sucedió en Israel, hermano, el proceso de Israel caer en idolatría, tránsito de idolatría, fue un proceso similar al que vivió la iglesia en la historia. Entonces ese pasaje de Juan, guardaos de los ídolos, que parece como tan cortico al final, era una advertencia de cosas que iban a suceder y que iban a crecer terriblemente en la historia. Oye, hermano, pero usted cómo se atreve a decir que la iglesia católica es idólatra. Eso es un atrevimiento. Que es terrible, hermano. Es una de las cosas que me motivó a irme por este lado. Es terrible escuchar a pastores y a cantantes cristianos decir que los católicos no son idólatras. Es que es tan, tan contrario, hermano. Vamos a ver algunas cosas por qué consideramos. Porque, hermano, sí, la reforma y los cristianos reformados tuvieron errores y problemas. Y nosotros todavía tenemos muchas cosas de las que aún parecemos idólatras también. Pero oficializado, doctrinalizado, expuesto y exhibido y aplaudido en idolatría como el catolicismo romano, no hay otro, hermano. No hay otro. Solo las religiones paganas como el hinduismo y todo, pero es que el catolicismo es la expresión clara de la idolatría. Entonces, Hechos 14, verso 11. Como decíamos, es que nada tan formal, reconocido y sistematizado como lo que se ve en el catolicismo. Entonces, acuérdese, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Imágenes. ¿Qué fue lo que Dios prohibió en Éxodo? Imágenes. Entonces, tener imágenes y retratos, así sea de santos, en las iglesias, y reverenciarlos sin ninguna base precedente para ello en las escrituras, y aún la escritura prohibiéndolo, eso es idolatría. Vamos a leer un pasaje donde, hermano, es que si hubiera un momento donde hubieran podido canonizar a Pablo y a Bernabé, era este. Pablo hace un tremendo milagro, hermano. Un hombre estaba ahí, él vio que tenía fe y le dijo, levántate, era un cojo. Y hubo un tremendo milagro. Y saben que estos que eran paganos comenzaron a hacer lo que sabían hacer. Y mira lo que sucedió. Dice, Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué dirán de verdad los apóstoles de lo que se hace hoy en día en su nombre, hermano? Aquí, ¿qué hicieron? Ese rasgarse es una señal de indignación total en relación a algo que estaba sucediendo con ellos en ese momento. Y mira lo que les dice. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Porque, hermano, una cuestión de la idolatría, y ahorita lo vamos a ver un poquito más con el catolicismo romano, es poner a los hombres en un lugar que no les corresponde. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y los términos y las palabras que se usan para referirse a los apóstoles y a los hombres de Dios, nunca es para ponerlos allá arriba. Y es que hasta en el cristianismo hay términos que se han idolatrizado, como que a veces que le digan a una persona siervo de Dios, eso como que era, como que eso es subirlo, pero la palabra siervo en el griego del Nuevo Testamento es doulos, que es esclavo. O sea, esas eran palabras que hacían, en vez de subir a los hombres, ¿qué? Los bajaban. Entonces, una doctrina donde los hombres son canonizados, puestos en un lugar que no les corresponde, cumpliendo funciones que solo se le pueden otorgar al Hijo de Dios, al Espíritu Santo o al Padre, que estamos haciendo idolatrando. Cosas que ellos no permitieron. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, de alguna manera la fe verdadera, la religión verdadera, sacaba a los hombres de la idolatría, ¿sí? Y es terrible ver cómo en la historia de la iglesia que decía ser seguidora de Cristo, terminó volviendo a las costumbres características de los pueblos paganos que no conocían. Cosas como qué más consideramos nosotros, porque ahorita es que yo he escuchado unos videos que uno dice de cristianos, de pastores, ¿qué más consideramos que es una aberración a la gloria de Dios? Invocar a la Virgen María, porque si ni Pablo tiene lugar en esto, ni Pedro tiene lugar de eso, María tampoco. Invocar a la Virgen María y a los santos y dirigirse a ellos usando lenguaje que es en las Escrituras solo es reservado para Dios. ¿Sí? Eso es idolatría. Porque hay un lenguaje que es exclusivo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando yo uso ese lenguaje para referirme a María, ¿qué estoy haciendo? Poniéndola en el lugar de Dios y robándole gloria a Dios. Por ejemplo, yo encontré una oración a María. Escuche. Oh María, Virgen soberana. Ahí ya rayó porque ¿quién es el único que es soberano? Pero no, siga escuchando. Gloria de los justos, hija humildísima del Padre, madre purísima del Hijo. Y escuché esta. Esposa amadísima del Espíritu Santo. Y todavía dice que no es idolatría. Está poniendo, mire, es que esposa del Espíritu Santo. Y hay otras oraciones donde es corredentora, cointercesora, donde se dice que ascendió a los cielos. Y todavía dice que los católicos no son idólatras. Si eso no es idolatría, entonces ¿qué es idolatría? Más adelante la oración dice, Virgen Santa, noble, reina de los cielos. Y si ese término, la reina de los cielos, era un término pagano para una de las unos ídolos de las naciones. Esposa del Espíritu Santo. Acuérdate que de que eres mi madre, tú que nos pones en comunión con tu Hijo, que nos das los medios para llegar al Altísimo, te imploro presentes mis peticiones para que reciba urgente auxilio. ¿Por qué es tan serio esto, hermano? Porque cuando yo comienzo a hablar así de María, ¿saben qué estoy haciendo, hermano? Le estoy quitando el lugar que solo la Biblia le da a Jesucristo. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, cuando yo estoy poniendo a María en términos cristianos o en términos del Antiguo Testamento, estoy haciendo de ella un becerro de oro y lo estoy poniendo entre Dios y nosotros. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Que ese becerro debía ser quemado. Y los que practicaron eso deberían ser, ¿qué? Muertos. Esos son los ídolos del cristianismo, hermano. Del cristianismo. Cuando digo cristianismo, no estoy hablando de la iglesia de Cristo. Decía uno, es que un cantante cristiano. ¿Cómo vamos a acusar a los cristianos de católicos? De idólatras. A los católicos de idólatras. Decía Jesús Adrián Romero. Yo le decía, lea las oraciones a María, a José, a los santos, a ver si no caben en ese punto. Porque pareciera que es una acusación nuestra. Pero no, hermanos, es una religión saturada de idolatría. ¿Usted ha visto los rosarios? Póngale cuidado a lo que dicen en un rosario. Y verdad que se le está robando la gloria a Dios. ¿Qué más hizo así? Hay muchas cosas, eso, hay hermanos, hay una serie muy buena de doctrinas falsas de Alducin que habla del catolicismo romano. Como tres enseñanzas muy buenas. Ahorita Yair está publicando una serie sobre heresiología y habló del catolicismo romano. Porque son muchos asuntos, yo simplemente hoy quise como resumir para entender un poco por qué era la advertencia de los ídolos. Aquí un día estuvimos hablando de la cena del Señor hace como 3 años y hablamos de transustanciación. ¿Saben qué es la doctrina católica de la transustanciación? Que cuando ellos sacan la hostia y la bendicen, ella se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ellos la parten, realmente es Dios mismo al que ellos están quebrando. Entonces, ¿qué hay? Una cuestión de superstición porque convierten la hostia en Dios mismo. Tal punto que cada ves que se reúnen ellos el domingo a celebrar la Eucaristía, están sacrificando al Hijo de Dios. Porque cuando el sacerdote parte la hostia, lo está sacrificando. Eso es la famosa doctrina de la transustanciación. Eso en la Reforma los hermanos se levantaron para denunciar eso, porque es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque convertimos algo hecho por nosotros, un pan, en Dios mismo. Y hay que tener cuidado porque a veces los hermanos no entienden, pero cuando uno habla de la cena hay que tener mucho cuidado. ¿El pan qué es? Es pan, hermano. ¿El vino qué es? Vino. ¿Qué simplemente qué es? Nos da testimonio de algo que Cristo hizo y que nosotros debemos hacerlo simplemente ¿para qué? Para hacer memorial. ¿Sí? Porque cuando el catolicismo entró con esta doctrina, ¿saben qué pasó? Comenzó a haber una adoración y superstición en relación a algo que aparente como el becerro de oro. El becerro tenía su ligación a la Pascua, y ahora ellos comenzaron a ser supersticiosos con el pan, que sí, el pan tiene relación a algo que Cristo instituyó, la cena, pero lo idolatraron. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque lo otro que se dice es que sí, pero Israel en el tabernáculo tenía, en el templo tenía imágenes, había querubines, habían palmeras, habían esto, pero la actitud de Israel nunca fue adorarlas, ni inclinarse delante de ellas. Eso es lo mismo que hablamos con teofanías, ¿sí? ¿Qué era teofanías? Los profetas tenían una visión de Dios, pero era muy diferente que el profeta tuviera una visión de Dios a que se acabara la visión, él fuera donde el carpintero, levantara un madero de leño conforme lo que había visto y lo adorara, ¿sí? La religión judía nunca tuvo el arca del pacto, que los cristianos la quieren recuperar y que hay un... No, los judíos nunca adoraron el arca, nunca adoraron los querubines, nunca se inclinaron delante de ella, nunca le ofrecieron oración, nunca le ofrecieron incienso a eso. Sí, es muy diferente. El problema del catolicismo es que quita lo que le pertenece a Dios, la gloria, la honra, la alabanza, las oraciones, la reverencia, y se la da, ¿qué? A una imagen hecha con mano de hombre. Entonces, mucha de su doctrina tiene idolatría. ¿Y qué no hablar de los papas? ¿Qué no hablar de los papas? Segunda de Tesalonicenses 2, verso 4. Este pasaje lo usaban muchos los hermanos en la Reforma y aún después para hablar del papa. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 4. ¿Cómo hablaban los, usted, cuando usted lee literatura de la Reforma, usted sabe cómo escuché, cómo hablaban los cristianos reformados del papa? Como el anticristo. Como la bestia, le decían ellos. ¿Por qué? Basados en este pasaje, ¿qué decían los hermanos? Dice, hablando, porque este pasaje habla del anticristo, ¿y qué dice el pasaje? 2:4, segunda Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos hombres entendían la doctrina del papado católica. ¿Por qué? Porque el papa se ponía como el vicario de Dios. Se ponía en un lugar como el representante de Dios. Entonces, para los hermanos de la Reforma era el anticristo. Aún Calvino habla en el libro de las instituciones de la religión cristiana como el anticristo hablando del sumo pontífice. ¿Pero por qué? Yo creo que Spurgeon lo explica claramente en un sermón. Hay un sermón de Spurgeon que se llama Cristo glorificado. Y él dice esto, hablando del papa y por qué le llamaban el anticristo. Pero hoy los pastores cristianos dicen que es una bendición el papa que tenemos. Pero los pastores de la Reforma le llamaban el anticristo. Pero sale Luis Palau diciendo que es una bendición el papa que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque como vivimos en un ambiente tan idólatra, se nos vuelve normal. Y ese es el peligro, porque muchos de ustedes vienen de una religión absolutamente idólatra y pagana. Así tenga nombre cristiana. Y como estamos tan metidos ahí, no nos damos cuenta de lo aborrecible que eso es para Dios. A tal punto que los cristianos se reúnen con los católicos y oran. A mí me tocó raer de la página toda la sección de alabanza de oración, porque el este yendo al Vaticano a cantar, el otro en un culto ecuménico, el otro en una misa católica, todos los cristianos, los cantantes cristianos famosos participando de este tipo de culto. Todos, hermano. Me tocó uno por uno quitarlo. ¿Por qué? Porque hoy los cristianos no se dan cuenta en qué cosas participan. Mira cómo hablaba Spurgeon del papa. Cristo nos redimió a su iglesia con su sangre. No, perdón. Cristo no redimió a su iglesia con su sangre para que el papa pudiese entrar y robarle la gloria. Él nunca vino del cielo a la tierra y derramó su corazón para que él pueda comprar a su pueblo, para que un hombre pecador, un simple hombre, se establezca en alto para ser admirado por todas las naciones y llamarse a sí mismo el representante de Dios en la tierra. Cristo siempre ha sido y será la cabeza de su iglesia. Entonces, cuando el Papa dice que es el vicario de Cristo y que es la cabeza de la iglesia, ¿qué está haciendo, hermano? Está quitando el lugar a Cristo. Está quitando el lugar a Cristo, ¿no? Y dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, que un hombre mortal como nosotros se ponga en el lugar de Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿eso es qué? Idolatría. Y no solo un hombre mortal como nosotros. En estos días estaba leyendo unos testimonios de unos niños en Argentina, ya son hombres, que fueron abusados, y el que los abusó fue el Papa, el que es una bendición. Porque acuérdese que esta religión pagana no es muy diferente a la de Diana de los Efesios. ¿Qué siempre ha caracterizado a las religiones paganas? Aquí lo hemos estudiado, ¿no? Inmoralidad sexual. ¿Qué caracteriza el catolicismo romano? La gran cantidad de escándalos, de homosexualismo, de violaciones. ¿No es eso? Miren, hermano, yo vi un comentario que hizo un ateo en estos días, que estaba tanto revuelo con lo de la adopción de niños, y él decía algo muy cierto. Los cristianos se indignan, no es que yo comparta una parte, pero hay otra parte que sí. Los cristianos se indignan por las cartillas donde está la ideología de género. Pero, ¿dónde están los cristianos que marchan por la gran cantidad de sacerdotes que están siendo expuestos por abuso sexual a niños? Ahí sí ningún cristiano dice nada. Y tiene razón. A veces nosotros como cristianos hablamos del catolicismo como si fuera algo hasta cristiano. Y una gran cantidad de escándalos, de violaciones a niños que usted no se imagina. Aquí una vez lo hablamos cuando hablamos de los nicolaitas. Y cada vez, hermano, escándalos tras escándalos. Y por eso no nos indignamos. Y lo terrible es que, aunque nosotros no lo queramos aceptar, el catolicismo romano lleva el nombre de Jesús y lo profana. Porque cuando usted habla con un musulmán, cuando usted habla con un judío, ellos siempre, porque para ellos cristianos somos todos, todos. Entonces, ¿por qué no se convierte a cristiano? Porque los cristianos son idólatras. Y sí, porque la visión de ellos de cristianos son los católicos. Entonces, hay una mancha. No quiero decir que todos los católicos, pero el sistema religioso es idólatro, pagano y abominable. Nosotros no podemos salir diciendo que qué bendición el Papa, qué bendición lo que él hace, cómo actúa, qué bendición los encuentros ecuménicos. No, hermano, eso es abominable. La iglesia debe guardarse de idolatría, así tenga color o el nombre de Jesús, porque el Señor no está involucrado en eso. Acuérdese, el ejército de Siria, el ejército de Egipto, el ejército de Babilonia vino contra Israel por su idolatría. Y mire, plaga tras plaga en Apocalipsis va a venir para qué. Para que los hombres se arrepientan. Pero dice el pasaje siguiente: pero como ellos no dejaron de adorar los ídolos, entonces se les va a apretar más. Entonces, ¿por qué vienen los juicios de Dios? Por idolatría. Y a veces no solo idolatría la que sucedía en Babilonia, sino la idolatría que sucedía en el mismo pueblo de Israel. Y hermano, cuando usted mira Apocalipsis, el primer juicio serio, determinante, es para una mujer. Antes de juzgar el imperio del anticristo, se juzga una ramera. Y esa ramera representa esa religión prostituta pagana que dice que es esposa, pero es una ramera. ¿De quién está hablando? La ciudad que se sienta sobre siete montes, ¿no? Que está al lado del mar, que Roma, Vaticano. ¿Sí? Esto suena muy brusco. Y Calvino decía, algunos nos tildan de fanáticos cuando hablamos que el Papa es el anticristo. Pero si usted estudia la doctrina católica, definitivamente eso es pagano. ¿Mm? Los católicos, y a esto también se la escuché, es que se la escuché a un cristiano, eso es lo que más me indigna. No es que, dice, es que la teología católica no enseña, ellos prohíben la idolatría. No es que el católico adore, ellos no adoran imágenes, solo las veneran, que es diferente. Entonces la excusa no es adoración, sino es venerar. Pero la diferencia en la Biblia no la hay, hermano. En la Biblia es idolatría. Y el Señor le dijo al diablo. Y eso hay que decirle también a estas personas que hablan así. Al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Y solo a Él venerarás también. Sí, hay que hablar de la manera como habla la Biblia. ¿Por qué? Porque si uno no dice estas cosas, muchas cosas que se están asociando a esta religión, practicando esta religión, no van a ser conscientes de que están practicando algo que está bajo el juicio de Dios y que para Dios es aborrecible. Al Señor tu Dios solo adorarás. Es que el asunto es tan evidente, hermano, que usted coge los 10 mandamientos. Es que es un asunto, no es un asunto de ignorancia. Bueno, de pronto ignorancia el católico común que no lee la Biblia. Pero los que organizan y presiden y están allá arriba, los que orquestaron todo el asunto, ellos no lo hacen con ignorancia. ¿Por qué? Usted pone los 10 mandamientos de ahí de Éxodo. Entonces el primer mandamiento es en relación a Dios. No te harás dioses delante de mí. El segundo, ¿cuál es el que nosotros leemos ahí en Éxodo? No harás escultura ni imagen de Jehová, ni te inclinarás ni la adorarás. Y ahí comienza el tercero, el cuarto, los 10. Entonces, ¿qué hace la confesión católica, el catecismo? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo, no aparece. Lo quitaron de la Biblia, hermano. Lo quitaron de la Biblia. Y ya comienzan con el tercero, que sería, no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces, ¿qué hacen para que queden 10? El décimo de la Biblia, que es, no codiciarás lo de tu prójimo, ellos lo amplían, porque dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo, que sería el noveno para ellos, y no codiciarás los bienes ajenos, que sería el décimo. Entonces, el último lo doblan para reemplazar el que quitaron. Eso ya es algo directo y eso es abierto. ¿Y qué dice la palabra ante esas cosas? Mira lo que dice Apocalipsis 22, verso 18. Eso da testimonio de que la conciencia culpable de los idólatras hizo, de los dirigentes católicos, hizo que borraran el versículo. ¿Sí? ¿Para qué? Para no sentirse culpables. Porque abiertamente lo hacen. Dice Apocalipsis 22, 18, y si es cierto para Apocalipsis, es cierto para toda la Biblia. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermano, no es solo un asunto de suposición o de un juicio premeditado. Dijo un hermano, el catolicismo romano es un gigantesco sistema de adoración a María, a los santos, a las imágenes, a las reliquias y a los papas. En otras palabras, es un gran sistema idólatra organizado. Hay pobres católicos que practican la idolatría porque no conocen nada mejor. No leen la Biblia, no tienen quien los instruya, y el sacerdote está delante de ellos engañándolos. Pero la conciencia nos reprendería si no dijéramos que eso es idolatría y pecado. Eso sería atentar contra la verdad, ¿no? Eso sería atentar contra la historia de la Iglesia. Eso sería atentar contra una realidad que se ve. Entonces volvemos a 1 Juan 5:21. Ahora usted entiende que la advertencia era muy disidente, ¿no? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Saben que hay algunos hermanos que sitúan? Porque se escribió, históricamente se escribió primero Apocalipsis. El primer libro que escribió Juan fue Apocalipsis, después los Evangelios y de última las Epístolas. Entonces llegan algunos hermanos a decir, prácticamente este es el último versículo de la Biblia. Guardaos de los ídolos. ¿Qué cosas? Bueno, porque no, yo tengo una prédica que compartí en Sasaima hace como 4 años, que se llama La idolatría en la iglesia. Que no hablo del catolicismo romano, sino hablo de la idolatría entre los cristianos. Entre los cristianos de hoy en día, porque ese mismo espíritu, la idolatría es algo de la carne, hermanos. No es solo la religión pagana, sino desde la carne. ¿Qué cosas nos pueden guardar a nosotros de la idolatría? Yo pienso que la mejor cosa es darle el lugar que corresponde a Dios y al Hijo de Dios. Dice un hermano, cuando Cristo se acentúe como Rey y Señor de nuestros corazones, nuestro pequeño reino interior estará en perfecta paz. Pero una vez Cristo no tiene el lugar que le corresponde, todo por dentro es caótico. Entonces cualquier lugar se pone en el lugar de Él. Pero si Él es el todo en todos, ahí todo estará bien. Porque de alguna manera la idolatría es quitarle el lugar a Dios. Pero si Cristo tiene el lugar que corresponde en nuestro corazón, todo irá bien y delante de Él caerá todo. Entonces, ¿qué es lo mejor para guardarnos de los ídolos? Conocer a Cristo correctamente. Creer en Cristo verdaderamente. Amar a Cristo con todo nuestro corazón es la verdadera protección contra los ídolos. Dijo un hermano, ¿qué necesidad tengo yo de los ídolos si tengo a Cristo y con Él lo tengo todo? Tengo a Cristo en mi corazón, tengo a Cristo en la Biblia, tengo a Cristo glorificado en los cielos, ¿qué más necesito? La idolatría surge cuando nosotros le quitamos el lugar que le pertenece al Hijo de Dios. Entonces ya no necesitamos de Jesús sino de María y de los ángeles y hasta de los muertos. Porque no tenemos un poderoso salvador, como decía Juan, sino ya tenemos es un salvador que necesita ayuda, necesita corredentoras. Entonces el problema está cuando nosotros le quitamos el lugar a Dios. Otro asunto, si quiere léalo conmigo, Juan 4, verso 24, que son cosas que tenemos que tener muy claras. La adoración a Dios corresponde a lo que Él es. El Señor le va a enseñar a una mujer que también tiene su religión, porque ella comienza, Señor, bueno, en este monte, así adoramos a los samaritanos o en Jerusalén, ¿cómo es el asunto? Entonces el Señor nos define cómo es la verdadera adoración. Dice ahí en Juan 4, 24, Dios es espíritu. Ahí eso ya borra todo tipo de imágenes, porque Dios es invisible. Entonces, dice Pablo cuando estaba en Atenas, que eran religiosos, no penséis que la divinidad es semejante a oro, a plata, a bestia. O sea, yo no puedo pensar que yo pueda ser una imagen de Dios, porque Dios, ¿qué es? Es espíritu. Entonces, cuando yo hago cualquier imagen para hacer la semejanza de Dios, lo que estoy es profanando la gloria y el ser y la esencia de Dios. Entonces, esto me enseña, ¿por qué? Porque la adoración no es como yo quiera. Yo debo ser reverente. Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, el culto a Dios no solo quiere decir que es en espíritu por cuanto Él es invisible y nos ha dado su espíritu para que lo adoremos en espíritu, sino también esa frase que continúa es muy importante, en verdad. O sea que yo no puedo adorar a Dios como a mí me parece o como yo creo, sino que Él ha dado una revelación de sí mismo y mi adoración debe corresponder a la verdad que Él ha dicho de sí mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces yo no puedo adorar como yo quiero a Dios, sino que Él se ha revelado de una manera, Él ha hablado de alguna manera y esa verdad es la que me permite adorarle como Él es y como Él lo merece. Pues la mayoría decimos, no, es que es como, lo importante es el corazón. No, hermano, porque el corazón es engañoso. Entonces yo no puedo adorar a Dios como a mí me parece, como yo creo. Porque ese es el problema de la idolatría. Profesando ser sabios, se hicieron, o sea, profesando hacer las cosas como a ellos les parece, terminaron adorando ídolos y se entenebrecieron. Entonces, ¿para qué Dios me dio la revelación de la verdad en su palabra? Para que yo lo adore conforme a lo que Él ha dicho. Y si Él ha dicho, no harás, no harás, no harás, no debemos hacerlo. Porque Él es Dios y nosotros hombres. Entonces, todo nuestro culto, y eso es muy importante, porque hoy en día aún los cristianos hacen una gran cantidad de cosas que son para Dios, pero no corresponden a la verdad de Dios. Y no es porque como nos parece o como se está dando en el momento, sino es como Dios ha dicho. Entonces es importante conocer las escrituras y la verdad de Dios para no caer en aquellas cosas que Dios prohibía claramente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eclesiastés 5:1 lo dice, vamos leyendo para terminar. Eclesiastés 5:1, Salomón enseña eso. Y es que es una enseñanza que está en toda la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se le aparece el Señor a Moisés en una zarza de fuego? Y Moisés de una vez se va a mirar a curiosidad, porque a veces uno no sabe que está tratando con Dios mismo. Y cuando él se va a acercar, la voz del Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque tú comienzas a pisar terreno que es santo. Y definitivamente cuando nos acercamos a Dios debemos tener cuidado porque no estamos tratando con cualquiera, sino con un Dios que es santo y es celoso. Mira lo que enseña el Dios que es santo y celoso. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Lo mismo que le dijo el Señor a Moisés, quítate el calzado. ¿Por qué? Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Entonces muchas personas se acercan a Dios apresuradamente, sin conocer a Dios, sin entender quién Él es, y lo que ofrecen a Dios es sacrificio de necios. Y es un sacrificio que trae juicio, porque Dios aborrece no solo la necedad, sino a veces lo que se le ofrece a Él, pero que no corresponde a lo que Él es. Por ejemplo, los dos hijos de Aarón, ellos no murieron en una cantina, hermano. ¿Dónde murieron? En la misma casa de Jehová. ¿Por qué murieron? Porque ofrecieron algo extraño al Señor. Fuego extraño. O sea, yo no puedo acercarme a Dios a ofrecerle cualquier cosa porque el Dios que yo estoy ofreciéndole es santo. Y mucho menos hacer lo que hacen en estas religiones que ponen cosas delante de Dios que Dios aborrece, ídolos, imagen, y las adoran. Entonces hay que primero conocer la verdad para poder adorar. La verdadera adoración debe ser bíblica. Hasta uno cuando comienza uno a examinar las canciones de hoy en día, poco contenido bíblico tienen. Cuando uno estudia la doctrina, no es bíblica. Entonces uno comienza a ver que estamos adorando con fuego extraño, no conforme ni al espíritu, ni a la verdad. Muchas veces porque el ritmo nos gusta o causa ciertas cosas en las personas, pues la música tiene un poder que hace que a veces, ¿cuántos de ustedes no le pasa con música del mundo? Comienza a escuchar una música del mundo y solo la melodía y el ritmo hace que usted la... Y usted ni siquiera sabe la letra. No sabe qué está cantando, pero como la música tiene una capacidad de... Y así es la música cristiana. A veces la gente la canta y está atrás de eso y no sabe la letra, ni la verdad que está, ni el espíritu que se está cantando. Entonces debemos tener cuidado porque el culto a Dios es un culto que exige reverencia. También, hermano, nosotros no podemos tolerar en lo que llamamos, en lo que es de Cristo, nada que tenga color pagano. O sea, nosotros no podemos participar. Ese era el pecado de la iglesia que leíamos y es el pecado de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice que es profetisa y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, estas cosas, cero tolerancia. O sea, en esto debemos ser, esto no es de Dios, hermano. O sea, yo no puedo ir a participar en un evento ecuménico, yo no puedo ir a cantar a cuestiones que son paganas, ni mucho menos traerlas. Yo tengo un documental en la página, que es un video que unos hermanos hacen, como unas iglesias carismáticas en Inglaterra, que están teniendo ciertos acuerdos con el Vaticano, reciben a un obispo católico. Y hay una conversación entre el Papa y ellos, y hay cánticos. Y oye, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Que el tolerar esas cosas fue lo que hizo que la iglesia se llenara de ídolos. ¿Sí? Imagínate los cristianos en la Reforma muriendo para poder salvarnos de ese paganismo, y hoy los cristianos de nuestros días volviendo a ese paganismo. Eso es totalmente contrario, ¿no? Porque la historia de Israel nos mostraba que ellos no aprendían, ellos volvían. Y así a veces puede ser el pueblo de Dios. Termina volviendo a aquellos lugares de donde nos sacó el Señor. ¿Tenemos? También, cuidado como cristianos, superstición. Nada que el aceite traído de Israel, del Monte de los Olivos, nada que el no sé qué del no sé qué, todo lo que tenga color supersticioso, hermano. Que los cristianos hoy parecen, van del pastor para que le venda el aceite para ungir el carro, como irán del brujo, pura superstición, nos volvimos supersticiosos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo lo que tenga que ver con superstición, idolatría, objetos o cosas, Dios, mira hermano, aunque nosotros usemos aceite para ungir a los enfermos, no es el aceite el que sana es Dios. Porque entonces como hay pasajes en hecho, entonces traigan los pañuelos y los bendecimos y los vendemos para que Dios sane. Porque religiones como oración fuerte al Espíritu Santo están plagadas de idolatría. Que la rosa de Sarón, que el aceite no sé qué, que la hoja de no sé qué. Y los cristianos están llenos de esas cosas y eso es paganismo. Es hechicería. Entonces hay que tener cuidado con eso. También, porque nosotros hablamos, bueno, es que el catolicismo es formal, es visible, ¿no? Pero entre nosotros también hay un espíritu de idolatrar a los hombres. Poner a hombres en cierto lugar. Entonces hoy los predicadores por encima de la Biblia. Entonces los ungidos nadie los toque, nadie les diga. Entonces están peor que el Papa. Nosotros no podemos poner a ningún hombre, ninguna autoridad sobre las Escrituras, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque ese espíritu es muy común. Entonces todo lo que es idolatría y paganismo, dice la Biblia, guardaos de los ídolos. Que guardarnos de todo ese ambiente pagano que a veces está como muy infiltrado. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Entonces, bueno, ahí terminamos la epístola. Una epístola, yo pensé, hermanos, cuando íbamos a estudiar esta epístola, Señor, primera de Juan, pero definitivamente capítulo tras capítulo, que fue un libro de mucha, mucha bendición. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor, hermano, por estos temas que, y el Señor nos guarde de los ídolos. Nos guarde de la idolatría y, yo no sé, yo ya estudiando estas cosas ya uno ya no come tan entero cuando se habla de estas cosas como tan, el asunto no es tan liviano, hermanos, como a veces nos lo quieren hacer parecer. Sí, como dijo un hermano de los Testigos de Jehová, ni primos hermanos. Señor, conceda que los católicos que realmente están buscando al Señor puedan ser libres de todo eso, porque el Señor dice en su palabra, salid de allí, pueblo mío. O sea, si hay pueblo del Señor ahí, tiene que salir, porque ese ambiente y todo eso está destinado al juicio de Dios. Eso es la Babilonia de nuestra época, ¿no? Y los verdaderos hijos de Dios necesitan salir de ahí. Y el Señor haga su obra. El Señor haga su obra de sacar a los que son verdaderamente suyos de ahí. Pero es contra la Biblia y contra la conciencia decir que eso no son, que eso no es pecado. Señor, también guarde a los hermanos que están teniendo relación fornicaria con esta institución. Porque a veces hay una... Yo no sabía que, digamos, Benny Hill es... Él como que va por el mundo recogiendo reliquias y las lleva a Roma. Paje de armas, o sea, él que a veces hacen donaciones para el Vaticano, él va por el mundo promocionándolas y llevándolas. Imagínate, es un asunto... Y a veces los hermanos dicen... Alex Campos hace poco fue al Vaticano. Entonces él salió diciendo que si el Señor lo mandaba a ir a predicar el Evangelio allá, pues él iba a ir, él no iba a renegar. ¿Pero qué fue allá? A cantar dos canciones y lo mandaron para su casa. No pudo ni siquiera hablar de Cristo. Ellos no van a dar testimonio de Cristo, sino van a participar de lo que ellos orquestan allá. Y los financian. Porque hay movimientos financiados por el Vaticano ecuménicos, que tienen cuál la intención... No perder tantos adeptos. Porque es que, ¿qué pasó? Latinoamérica se está volviendo cristiana, entonces se está abandonando. Porque el fuerte del catolicismo romano es Latinoamérica. Entonces, en los últimos años, ¿qué está pasando? La iglesia, o sea, hay un abandono del catolicismo romano para volverse cristianos. Entonces, ¿qué hicieron? Muy orquestado. Entonces, como Latinoamérica es un fuerte y lo estamos perdiendo, necesitamos volver la fe de los latinos al catolicismo. Un papa latino. Un papa latino. Eso no es porque sirva. Un papa latino. ¿Y qué vamos a hacer? Comenzar a hablar con los cristianos. Pues comienza esos movimientos ecuménicos para que, de alguna manera, comience a haber un ambiente donde no se entienda la diferencia entre el uno y el otro. Y bueno... Entonces han cristianizado un poco también su culto. Cantantes cristianos, alabanza cristiana, los sacerdotes ya no son sacerdotes, sino parecen pastores cristianos. Pero es una manera de no dejar que el asunto se les salga la mano. Pero la verdad es que el Señor libre de ese paganismo a los que son suyos. Porque seguramente hay muchos nosotros, ¿quién de nosotros tal vez no viene de ese contexto pagano? Señor, libre a muchos que... como nosotros, y también nos libre a nosotros si traemos algo de eso, porque terminamos aquí volviendo papas y el Señor nos guarde. Vamos a darle gracias, hermano, al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por permitirnos estar a tus pies, Señor. Por permitirnos meditar en ella, Señor, y escudriñarla, Señor. Te damos gracias por este libro tan precioso que tú nos dejaste, Señor, y nos has permitido estudiarlo, Señor. Permite que nuestro corazón guarde todas aquellas grandes verdades que fueron expuestas ante nuestros ojos, Señor. Permítenos que esa palabra que hemos recibido no caiga en tierra, Señor, sino que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es limpia y tu palabra es pura, Señor. Te damos gracias porque conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Y así has venido haciendo tú con nosotros. Poco a poco nos has ido revelando tu verdad, Señor. Nos has ido librando de muchas cosas que antes tal vez no sabíamos ni entendíamos, Señor. Ayúdanos a ser fieles con la verdad presente que hemos recibido de ti. Ayúdanos a ser fieles con el testimonio que hemos recibido, Señor. Ayúdanos a guardarlo y que Él pueda dar fruto, Señor, a muchos, Señor. También bendice, Señor, cada mensaje que se dio, Señor, y permite que llegue a las personas que lo necesitan, Señor. Permite que llegue ahí donde tú sabes que es necesario para salvación, para iluminación, Señor. Te damos gracias por estos tiempos, estas reuniones, Señor, que tú nos has permitido hasta el día de hoy, que tanto bien nos han traído, Señor. Te damos gracias. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, de la idolatría. Guárdanos de caer en aquellas cosas, Señor, que muchos han caído, Señor, en aquellas cosas en las que aún tu mismo pueblo se ha deslizado con el tiempo, Señor. Así como tú eres celoso, Señor, ayúdanos a ser celosos con lo que corresponde a ti, a tu gloria, a tu majestad, Señor. Que podamos decir como tú mismo decías, Señor, al Señor tu Dios solo adorarás, Señor. Que nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra vida gire en torno a ti, Señor. Guárdanos de aquello que puede profanar eso, Señor. Aún los ídolos de nuestro corazón, guárdanos, Señor. Que todo caiga, así como los ídolos, Señor, de Moloc caían, Señor. Sus cabezas caían delante del arca, Señor. Así que todo ídolo caiga delante de tu nombre, Jesús. Todos tus enemigos se han puesto al estrado de tus pies, Señor. Y tú seas engrandecido en toda la tierra, Señor. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor, Jesús. Y que lo demás caiga a tus pies, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos das entendimiento. Tú nos estás abriendo tu palabra cada vez más, Señor. Ayúdanos a perseverar en ella, Señor. Diligentemente y con amor, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Only on Jesus.